El ladrón de tumbas, sesión 7. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente y con su espíritu turbado dijo: ¿Dónde lo pusieron? Le dijeron: Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces: miren cuánto lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿y este, que le abrió los ojos al ciego, no podría haber evitado que Lázaro muriera? Una vez más, profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, pues ha estado allí 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en sudario. Entonces Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Juan capítulo 11, versículo 32 al 44. Séptima señal, un pequeño sí. Una cosa es olvidar una boda a la que debes asistir, y otra cosa es olvidar una boda que deben oficiar. Eso es exactamente lo que me sucedió hace algunos años. Eran las 13 en punto de un sábado. Yo estaba en un vestidor en el centro comercial. Cuando sonó mi teléfono, inmediatamente recordé la boda que debía oficiar al mediodía. Bien, morí 1000 veces en ese vestidor. En síntesis, conduje hasta mi hogar como si hubiera estado en la Copa Sprint del NASCAR. Me puse un traje como Superman y llegué a las 13 en punto. Finalmente, cuando llegué, decidí no decir lo que dijo Jesús en Juan capítulo 11, versículo 15, cuando llegó 4 días tardes al funeral de Lázaro. No les dije, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Palabras de Jesús. Bien, la pregunta es, ¿por qué Jesús diría algo así? Parece imprudente en el mejor de los casos y cruel en el peor. Y su amigo está en su lecho de muerte y ustedes tienen la capacidad de sanarlo. ¿Por qué no dejarían todo para ir allí lo más rápido posible? Jesús se tomó su tiempo para llegar. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, tengo una teoría. Jesús podría haber atravesado el mar o atravesado paredes para llegar. Podría haber sanado a Lázaro de forma dramática mientras éste daba su último aliento. Pero Jesús ya había hecho todo eso. Ya había revelado su poder sanador. Era hora de revelar su poder de resurrección. Y Jesús simplemente sanaba a Lázaro. Eso iba a reforzar la fe que ya tenían. Jesús quería agrandar la fe de ellos. Y para hacerlo, a veces hay que ir de mal en peor antes de que las cosas mejoren. Así que Jesús esperó un poco más para revelar un poco más de su poder. Y hace lo mismo con nosotros. Tal vez sientas que están en un tiempo de espera, o tal vez sientan que Dios no ha querido ayudarlos. Puede ser que Dios se esté preparando para hacer algo más milagroso que lo que hayan experimentado antes. Pero quizás algo precioso tenga que morir para que el ladrón de tumbas pueda resucitarlo. Si Jesús hubiese simplemente sanado a Lázaro, estoy seguro que algunas personas habrían alabado a Dios. También estoy seguro de que algunos escépticos habrían afirmado que, de hecho, Lázaro no había estado tan enfermo y le habrían acreditado su recuperación al milagro de la medicina. Pero cuando alguien ha estado muerto por 4 días, hay solo una explicación. Han presenciado un milagro de primer nivel. Y ese milagro de primer nivel es la séptima señal en el Evangelio de Juan. Sinceramente he olvidado la mayoría de los sermones que he oído y estoy seguro que nuestra iglesia han olvidado la mayoría de los míos. Pero de vez en cuando hay un momento de revelación en medio de un mensaje que puede cambiar vidas. Eso me sucedió escuchando un viejo sermón del doctor Charles Crabtree, titulado La gramática de Dios. Hubo una línea que me resultó completamente inolvidable. Él dijo: nunca pongan una coma donde Dios pone un punto, y nunca pongan un punto donde Dios pone una coma. Piénsenlo por un momento. Cuando Jesús finalmente se presenta aquí 4 días tarde, María y Marta toman una actitud un tanto pasiva-agresiva con él. Ambas dicen exactamente lo mismo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No están culpando a Jesús. Aunque sí. Aunque no. Aunque sí. La verdad es que todos tenemos tendencia pasivo-agresivas hacia Dios, ¿o no? No los culpamos por las cosas malas, pero a la vez sabemos que Él podría haberlas evitado. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. María pone un punto allí, pero Marta pone una coma. Lo que Marta dice después está entre una de las mayores afirmaciones de fe de toda la Escritura. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. ¿Notan la conjunción? Hay un pero entre su afirmación de los hechos y su afirmación de fe. Esto es increíble, tal y como lo demuestran sus palabras. Marta aún tenía fe 4 días después del funeral. En realidad, un psicoterapeuta quizás habría diagnosticado un brote psicótico. Después de todo, la negación no es solo una sensación. ¿En qué punto se deja de tener esperanza para empezar a lamentarse? ¿Día 1? ¿Día 2? ¿Día 4? Algunos dirán que era su dolor hablando. Yo creo que era su fe hablando. La fe muchas veces parece estar desconectada de la realidad, pero eso es porque está en contacto con una realidad que es más real que cualquier cosa que podamos ver, oír, saborear, tocar u oler. La fe es nuestro sexto sentido. Si de verdad están conectados con Dios, a veces parecerá que están desconectados de la realidad. Oswald Chambers dijo una vez: a veces parece que Dios está errando al blanco porque nuestra vida es muy corta para ver a quién está apuntando. Así que Marta dice: pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios te lo concederá. Me encantan las 2 palabras incluidas en esta afirmación de fe. También ahora. Es una de mis frases favoritas en la Escritura. Aun cuando parece que Dios se retrasó, 4 días es muy pronto para rendirse. Incluso cuando parece que sus sueños están muertos y enterrados, no pongan un punto allí. No ha terminado hasta que Dios lo diga. También ahora. En el antiguo Israel era costumbre enterrar a la gente en el día de su muerte. El Talmud prescribía, luego de la muerte, 7 días de un lamento profundo y 30 días de un lamento más leve. Así que Jesús llega en el momento de mayor dolor y se lamenta con ellos. Juan 11:35 solo dice que Jesús lloró. Es el verso favorito de los niños para memorizar. Es uno de los versos más cortos de la Biblia, pero transmite mucho. Pero no creo que al traducir se exprese plenamente la idea. El énfasis del verbo en griego sugiere que Jesús estalló en lágrimas. Esto no fue una reacción premeditada. Jesús se quebró. Revela cuánto ama Jesús a Lázaro. Tenemos a un Dios que llora por nosotros. Si han atravesado una pérdida como la que experimentaron María y Marta, sabrán que a veces solo se necesita un hombre, un hombro sobre el cual llorar. Estoy agradecido porque los amigos que llegan cuando todos los demás se van. Jesús es un amigo que se mantiene más cerca que un hermano y sus amplios hombros pueden soportar sus cargas. Pero a veces necesita más que un oído que los escuche o un hombro para llorar. Necesitan a un amigo que pueda hacer algo en su situación. Las buenas noticias son que Jesús es ambos. Él no solo se entristece, Él se enfurece. La muerte se ha robado a su amigo. Entonces el ladrón de tumbas decide robárselo de vuelta. Si han leído toda la Biblia, sufren de sesgo de retrospectiva. Ya saben cómo termina cada historia. Así que les cuesta imaginarse un final alterno. Y algo se pierde en la traducción. Ciertamente eso ocurre en el séptimo milagro. Si pueden, intenten olvidar cómo termina esta historia. Posiciónense aquí, cerca de Jesús, como para oírlo cuando dice: Lázaro, ven fuera. Escuchan que las palabras salen de su boca, pero apenas pueden creer lo que escucharon. Es decir, ¿quién llama a los muertos como si pudieran oír? ¿Quién tiene la audacia para reclamar que la tumba renuncie a sus muertos? Porque asumimos el resultado, que Lázaro salió de la tumba, no podemos apreciar el riesgo que corrió Jesús. Si Lázaro hubiese permanecido muerto, este habría sido el momento más vergonzoso de Jesús. No omitan este detalle dentro de esta historia. Los seis milagros anteriores a este establecen la credibilidad de Jesús. Él revela su señorío sobre todo, desde las moléculas de agua hasta las cuatro dimensiones del espacio-tiempo. Pero así como en el mundo del deporte o del entrenamiento, él sería tan bueno como su último juego, su último desempeño, en este caso, su último milagro. Si Lázaro no hubiese salido de la tumba, la credibilidad de Jesús se habría desvanecido. Así que cuando Jesús llamó a Lázaro, estaba colocando todas sus fichas de milagros en medio de la mesa y apostándolas todas a Lázaro. La apuesta no podría haber sido más elevada, pero así es como ocurre en la mayoría de los milagros. Para apreciar plenamente el séptimo milagro necesitan un conocimiento básico de las costumbres antiguas de Israel para los entierros. La tradición señala que Lázaro fue enterrado en esta tumba, pero antes de que su cuerpo fuese puesto allí, sus pies deben haber sido atados de los tobillos y sus brazos deben haber sido atados a su cuerpo con tiras de lino. Luego, su cuerpo muerto debe haber sido envuelto en aproximadamente 45 kilos de telas para proteger y preservar el cuerpo. Algunos estudiosos creen que la cabeza debe haber sido cubierta con tantas tiras que debe haber tenido el ancho de un pie. Así que probablemente la mejor imagen mental sea la primera que viene a nuestras mentes. Lázaro se veía como una momia. Me parece que aquí ocurrieron dos milagros, no uno. El primero es la resurrección. El segundo es que Lázaro haya salido de la tumba completamente cubierto de telas. No creo que haya salido caminando, creo que salió saltando. Tal vez me dejo llevar un poco por mi imaginación, pero apuesto a que sus amigos y su familia hicieron el pasa Lázaro al bailar en fiestas posteriores. Lázaro tuvo que hacer un paso de baile para salir de esta tumba. Una vez más, Jesús convierte la tragedia en comedia. Me pondré serio. Si se pierden de esto, se perderán de lo principal. Este milagro no fue solo una sombra de la propia resurrección de Jesús, una sombra de la de ustedes. No fue solo algo que Jesús hizo por Lázaro, es una imagen de lo que Jesús quiere hacer en sus vidas, aquí y ahora. Cuando pecamos, es como si nuestras vidas estuvieran envueltas en telas. El pecado nos entierra vivos y nos deja como momias. Y si continúan pecando, pesará sobre ustedes como 45 kilogramos de tela. Pero Jesús los está llamando a que salgan de sus tumbas. Es descubierto que una de las mejores formas de personalizar las promesas de la Escritura es quitando el nombre original y poniendo el nuestro. Quiten el nombre de Lázaro e inserten el de ustedes. Si escuchan cuidadosamente, lo escucharán llamando sus nombres. Los llama a que salgan del pecado, a que salgan de la muerte, a que salgan de sus tumbas. La tradición de la Iglesia ofrece dos versiones de lo que sucedió con Lázaro luego de la resurrección. Una afirma que sus hermanas y él se dirigieron a la isla de Chipre, donde Lázaro fue el primer obispo de Quitión. Algunos consideran que la iglesia de San Lázaro, en la actual ciudad de Lanarca, fue edificada sobre su segunda tumba, donde fue enterrado unos 30 años después de su primera muerte. Una segunda tradición de la iglesia sostiene que Lázaro y sus hermanas terminaron en Marsella, en Francia, donde Lázaro sobrevivió la persecución de cristianos por Nerón, escondiéndose en una tumba lo suficientemente grande, pero que murió decapitado durante la persecución del emperador Domiciano. No estoy seguro de cuál tradición es correcta o si alguna de las dos lo es, pero de cualquier forma, Jesús les devolvió su hermano a María y a Marta. Y Lázaro tuvo dos vidas. ¿Cuánto tiempo vivió después de morir? No estamos seguros, pero Jesús le dio una segunda oportunidad, una segunda vida. Y el ladrón de tumbas quiere hacer por ustedes lo que hizo por Lázaro. Jesús no murió solo para que la gente mala fuese buena. Él murió para traer a la vida a los muertos. Él murió para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estamos en la tumba del jardín en Jerusalén, la cual celebra la resurrección de Jesucristo. El séptimo milagro es la revelación final. Jesús no es solo el que produjo el vino o el que caminó sobre el agua, por más impresionantes que hayan sido esos milagros. Él es más que el Señor de la latitud y la longitud. Jesús es el ladrón de tumbas. Y Él guarda su afirmación más audaz para lo último. En Juan 11:25 Él dice, «Yo soy la resurrección y la vida». Esa afirmación única separa a Jesús y lo coloca en una categoría única como el Hijo de Dios. El cristianismo no está basado en un fundamento filosófico, en un código ético. El centro de nuestra fe es un hecho fundamental, la tumba vacía. Si la resurrección no hubiese ocurrido, el cristianismo sería el engaño más cruel de la historia. No solo estaríamos desperdiciando nuestras vidas al adorarlo, estaríamos viviendo una mentira. Pero si Jesús salió de esa tumba hace 2000 años, entonces cualquier cosa puede pasar. Mejor dicho, todas las respuestas están en Jesús. Luego de revelar su identidad, Jesús lanza una pregunta directa que marca la vida de Marta. ¿Crees esto? Recuerden que Jesús no había llamado a Lázaro fuera de la tumba aún. Así que Marta todavía estaba profundamente desesperada. La esperanza llevaba muerta 4 días. Pero Marta responde con una fe profesional de una palabra, «Sí», dijo ella. «Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios». Un pequeño «sí» puede cambiar sus vidas. Romanos 10:9 dice, «Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo». ¿Pueden creerlo? Cuando Jesús salió de su tumba por su propio poder, la palabra imposible fue eliminada de nuestro vocabulario. La resurrección cambió el juego. El truco está en aprender a vivir como si Jesús hubiese sido crucificado ayer, se hubiese levantado entre los muertos hoy y fuera a regresar mañana. La resurrección no es algo que celebramos una vez al año poniéndonos un sombrero de Pascua. Es algo que celebramos todos los días, de todas las maneras posibles. La resurrección de cadáveres es increíble, pero los milagros de resurrección no se detienen allí. Dios levanta sueños de la muerte. Él resucita relaciones muertas. Sin importar que parte de su personalidad haya muerto a manos del pecado, del sufrimiento o de Satanás mismo, el ladrón de tumbas les devolverá la vida. Deténganse a pensar en eso. Nadie se había reído luego de la muerte de Lázaro. Pero cuando salió de la tumba, nadie podía parar. El séptimo milagro es una imagen de quién es Jesús y qué hace. El ladrón de tumbas roba de vuelta lo que el enemigo se robó. Luego nos lo devuelve con intereses. Hace algunos años tuve el privilegio de bautizar a una joven cuya vida había sido completamente transformada por la gracia de Dios. Nunca olvidaré su rostro cuando se levantó del agua. Gozo puro. Ella lo describió así. Dijo, ahora soy la persona que era cuando era niña, siempre sonriendo y riendo. Cuando Jesús murió en la cruz, Satanás rió, pero el ladrón de tumbas rió último. Siempre lo hace. Si le dan una oportunidad, Él les dará una segunda oportunidad. Les devolverá la risa, les devolverá la vida. ¿Pueden creerlo? Si lo creen, Él hará posible lo imposible.